Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Bueno, en este tercer bloque que dedicamos al director Ricardo Bartiz por la gesta heroica, había quedado picando una pregunta, y es si el espectáculo va a seguir luego de que se termine la temporada en el Teatro Nacional Cervantes. Yo no sé si nos podés contestar ahora,
sí. Ricardo. Yo creo que el Teatro Nacional Cervantes va a ser tomado por las huestes que quieren ver la gesta heroica ahí, en el Teatro Nacional, como representación del Teatro Argentino.
¿Vos decís que entonces no van a dejar que baje? No.
No, la gente no lo va a permitir.
Me trajiste un recuerdo. Yo me acuerdo, yo vi Postales Argentinas, vos lo sabés, yo lo vi 11 veces. Y cuando fui al Pairó para comprar la entrada número 12, lo habías levantado. Había un escándalo en la boletería del Teatro Pairó, porque la gente decía, ¿cómo que lo levantaron? Sí, realmente estaba en pleno éxito el espectáculo y vos tomaste la decisión de levantarlo.
Sí, ya era tiempo. Acá no, acá es un tiempo excesivamente corto, entonces merece otro destino el espectáculo, porque hay mucho trabajo ahí puesto. Hay un gran trabajo de actuación, grandes actuaciones.
Sí.
También con una mezcla, ¿no? Porque discute mucho con la modernidad este espectáculo, con las formas narrativas de la modernidad teatral, con el lugar secundario en el cual queda colocado en la modernidad la actuación. Acá está muy adelante todos los procedimientos de actuación y son procedimientos muy nobles, complejos, técnicamente complejos. Si usáramos metáforas futbolísticas, se juega con un nivel de calidad técnica muy grande.
Uh-huh.
Y todavía se mantiene esa vieja puja en creer que los actores del off o la actuación en el off tiene algo como, sí, interesante, fascinante, explosivo, pero que técnicamente lo depurado está en el teatro oficial o en los teatros. Cuando digo teatro oficial me refiero a una entelequia que no son los espacios, que es como cierta noción cultural de un tipo de actor y un tipo de teatro muy valorado como el buen actor o el buen teatro, ¿no?
Claro.
Eso discute mucho la obra, entonces tiene, y discute con la realidad, aunque no hable de manera directa, pero está presente la Argentina, está presente los peligros latentes del exterminio, de la masacre. Hay un sector de la dirigencia política que nos va a masacrar, ¿no? Que no es una metáfora, no es para producir susto, no es un comentario baladí, provocativo, es la realidad de sus discursos. No puede ser que parezca un elemento menor que el asesor de una de las personas que puede ser presidenta de la nación. Ese asesor tiene los teléfonos y está en contacto y está metido con la situación del atentado a la vicepresidenta de la nación. Claro. Y que no pase nada, que eso no se convierta en un escándalo mayúsculo, tremendo, con renuncia, con investigaciones inmediatas, etcétera, etcétera. Puede pasar cualquier cosa en la Argentina, sería. Nos escandalizamos con las noticias narco de Rosario. La situación política, la situación general, hay cada vez más gente, la economía crece, pero hay cada vez más gente en la calle durmiendo en la ciudad, cada vez más. Ahora ya se ven en todos lados, ¿no? Ya es imposible tapar esa situación.
Ricardo, y yo quería, porque se nos va pasando el tiempo y ya en el tercer bloque ya es la del estribo, por decirlo así. Yo quería preguntarte, porque además de un gran equipo de actores, tenés un gran equipo creativo que te acompaña, ¿no es cierto?, en los distintos rubros del espectáculo. Me gustaría que los nombres, y también me gustaría que nos cuentes cómo armás esos equipos creativos, cómo trabajás con los artistas que confluyen en tu equipo creativo.
Sí, acá es mi segundo trabajo con Paola, que es la escenógrafa y vestuarista. Ella había trabajado en La Máquina Idiota conmigo.
Exacto.
Y tenía relación con el esportivo, venía, no muy profunda, pero venía a ver mucho nuestros trabajos, era amiga de varios actores que trabajaban conmigo. Acá es un trabajo bárbaro el que ha hecho. Bárbaro en el sentido, además de lo bello y lo efectivo estéticamente, la cantidad de tiempo que trabajó, la cantidad de horas, la cantidad de detalles. Trabajó muy bien acompañada con la gente de técnica, de las áreas técnicas vinculadas a lo escenográfico y a lo visual del Cervantes. También eso hay que reconocerlo. Con muchísimo detalle, con muchísimo compromiso en esas cosas. Y con Pastorino, ahí ya es una historia más antigua, lo conozco desde Postales Argentina. Y hemos encontrado una forma de trabajar muy, muy cómoda, con mucha confianza en relación a las opiniones, a los intercambios. Yo no soy un director que dejo la responsabilidad en manos de las áreas. Yo pienso la totalidad del lenguaje y son elementos que tienen que engarzar, combinarse y crear en conjunto la melodía, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces pido que vengan mucho a los ensayos, que aunque todavía no se trabajen las cosas técnicas o escenográficas o lumínicas, pero sí que empiecen a ver el mundo por dónde se desplaza, por dónde va, cómo se fortalecen algunas situaciones que deben ser necesariamente bellas, de una gran belleza, para poder decir algunas cosas, para poder meter el horror, para poder meter el silencio, la otredad del teatro, una cosa de otro orden. Pero eso tiene que venir acompañado con una enorme belleza visual para permitir, sería, para desarmarte. Yo creo que en este espectáculo, más que en otros, no porque otros no lo tuvieran, todos eran espectáculos, a mi entender, enormemente bellos, no podrían ser de otra manera para mí. Porque, por ejemplo, el agujero en el galpón, en La Pesca, era bello, era bello. Vos creías que ahí había un pozo que se comunicaba con el Maldonado. Y entonces la convención de que Carlos de Feo era tragado por la tararira titán que se había desarrollado en esas aguas era cierto y se lo llevaba hacia la mar. Entonces, acá también hay una gran belleza. Pastorino es un gran iluminador.
Exacto, yo quería decir, vos hablabas de Paola. Paola es Paola Delgado, ¿no es cierto? Delgado. Gran vestuarista y gran diseñadora de escenografía. Quiero recordarle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos hablando con el director Ricardo Bartiz. El pretexto de esta charla es, por supuesto, La Gesta Heroica, el espectáculo que está haciendo en el Teatro Nacional Cervantes. Y como decíamos, esto es una excepción porque le hemos dedicado tres media horas, tres programas a Ricardo Bartiz, que sin duda se los merece. Juano, adelante.
Muchas gracias, Jorge. No, justamente por lo que decís vos, justamente es muchísimo lo que podemos hablar con Ricardo, ¿no? Porque los temas que se disparan son incalculables. Yo pensaba este traslado, ¿no?, de Shakespeare al orden local, ¿no?, de lo que fue un orden del teatro isabelino a una nueva relocalización en el espacio de la problemática nacional, ¿no? Estas lógicas, además, que transitan entre lo que es la tradición y las vanguardias, y más aún hoy pensando que las vanguardias ya también son parte de la tradición, ¿no? Y pensar en el nuevo teatro argentino desde ese lugar, a propósito del grotesco y el sainete, ¿no? En este recorrido tan resumido de lo que implica el clásico, ¿no? La recolocación del clásico en el nuevo contexto, estas tradiciones y el nuevo teatro argentino, estas relaciones con el grotesco, con el sainete, ¿cómo las ves, Ricardo?
Sí, sí, muy cercanas, muy cercanas. Yo me siento muy cercano a la tradición teatral argentina, profundamente, de profunda raigambre, mi vínculo, mi percepción rítmica, la combinación entre lo cómico y lo trágico. La tragedia y el grotesco plantean temas muy similares, tal vez difieren en las respuestas, pero los temas que abordan son muy similares. Es muy similar Estéfano a Lear, a Rey Lear. No, no, no. Seguro que Discépolo pensó en Lear cuando escribió este. No tiene nada que ver, digamos, son otros mundos, pero hay mucha cercanía. Y además es un estilo gozoso y amplio el grotesco, porque tiene que recorrer una gama amplia de intensidad emocional que le obliga a una gran calidad expresiva. Entonces la actuación desea mucho actuar esos lenguajes, ¿se entiende? Hay algunas obras de teatro modernas que puede actuar el que está actuando o el primo, puede actuar cualquiera, con tal de tener buena memoria y relativamente buena dicción, se para y dice lo que el texto dice con cierto sentido común. En cambio, el grotesco obliga a estirar, a dilatar, a extender el arco, tiene que tensar la personalidad expresiva del actor en un instante para variar de registro. Entonces es muy deseado, es como un lenguaje muy deseado por la actuación, por la escena inclusive, ¿no? Yo me siento muy cerca de eso. Yo estoy en contra, tomando la broma de lo que grabamos hace no sé cuánto tiempo. Yo estoy en contra del teatro de texto, donde el texto prima sobre los elementos escénicos, sobre la melodía, sobre el ritmo, sobre la tonalidad, y que esos elementos deben narrarse en el cuerpo de los actores y narrar los estados de actuación, que son estados que no corresponden a la lógica de los sentimientos psicológicos o de las características de los personajes, le pertenecen al orden personal poético de ese actor. Y entonces el trabajo en el ensayo es de una voluntad férrea y profunda de buscar, como si uno fuera un expedicionario adentro de una gruta, tratar de encontrar esos reflejos, esas resonancias totalmente personales, que no son biográficas, que no es la biografía lo que hace el método, ese manierismo emocional de cierto tipo de teatro bondadoso. No, 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 es tratar de entrar en contacto con aquello que uno casi desconoce, que no puede nombrar en la vida, que carece de un conocimiento operativo sobre eso, y que en cambio lo puede desplegar en la escena. Y en la escena eso va a aparecer y va a deslumbrar, porque cuando lo ves te deslumbra. No es que te deslumbre el personaje, ni la historia, nada. Tenés una sensación de intensidad, de haber tenido una experiencia. Y como nosotros estábamos cada vez más lejos de las experiencias, porque estamos cada vez más cerca de un conocimiento banal, vacío, inmediatista, que basta apretar con cierto tino algunas teclas para obtenerlo. Si vos tenés una experiencia en el teatro, no dejás de ir nunca más al teatro. No dejás de ir nunca más. Lo aceptás como una nueva religión, laica. Laica, no, 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 no hay Dios en el teatro. Al revés, hay que expulsarlo. Porque sería un teatro solemne. Uh-huh. Una nueva forma de pensar lo político, para salir del modelo político vergonzante y oprobioso que tenemos en el mundo en relación a cómo se piensa la humanidad, el hombre, etc. Entonces el teatro como una fuente dadora de belleza teatral, de posibilidad de colocar algunos temas que si no la propia realidad, la propia existencia, la cotidianeidad, la estupidez de la acumulación primaria de valores, plata, objetos, casas, cosas, produce, ¿no? Y en eso participa también el espectador, porque el espectador no queda exento de mirarlo críticamente. El espectador, no hay cambios teatrales si no hay cambios de espectadores. ¿Se entiende? Quiero decir que si no hay un espectador vibrante, deseoso de ser sorprendido, impulsador y estímulo para que la actuación no se repita, no reproduzca lo que ya sabe, etcétera, etcétera, el teatro no avanza. Y yo sé que eso no está bien visto, y sobre todo en un programa de teatro, pero hay que decirlo para también un poco despertarse, ¿no? Es decir, el teatro a veces tiene demasiada membresía que no se corresponde con su potencia. A veces está por debajo de lo que uno le asignaría, de lo que uno esperaría que ocurriese.
Exacto.
Pero bueno, un poco exagerado lo mío. Como
no, siempre. Está buenísimo lo que decís, y además estas expresiones tuyas también las podemos encontrar en Cancha con Niebla, por ejemplo. Es decir, creo que forman parte de una convicción tuya que venís sosteniendo a través de los años y de las sucesivas investigaciones de tus espectáculos.
No le da ningún valor, pero no es una pose. ¿Se entiende? No da valor, no otorga racionalidad ni razón. Pero no es una pose, es un pensamiento profundo, arraigado, sí, ¿no?
Y absolutamente reconocible en los acontecimientos teatrales.
Sí, en los espectáculos.
Exacto. Ricardo, yo te quería preguntar una de las noticias terribles que recibimos en la época de la pandemia, fue el cierre del Sportivo y la venta del Sportivo. Yo quería preguntarte, ¿lo extrañás al Sportivo?
Tremendo.
¿Lo pensás abrir de nuevo? ¿Cómo viene la
tremendo,
mano?
Tremendo, tremendo.
Muy difícil imaginarte sin el Sportivo.
De todo, mirá, de todo me ha pasado, de los sentimientos. Primero, yo quería desprenderme del Sportivo porque se había convertido en un lugar que demandaba mucho y que obligaba a esto que hablábamos de los lugares, del sostenimiento de un lugar. Uh-huh. Y entonces me había instituido en un lugar hipotético de maestro, que yo nunca quise ser un maestro, ni lo seré. Yo soy un director de teatro, digamos, daba clases porque me servía para mantenerme cerca de la actividad y para mantenerme. Y el espacio se compró en su momento porque necesitábamos para ensayar nuestros espectáculos y porque para nuestra economía, por decir así, en nuestra economía interna, emocional, era mucho más fácil tener un lugar y usarlo y encontrarnos y poder citarnos para ensayar, que tener que girar por los distintos espacios de la ciudad. Entonces, eso se había ido perdiendo, y se había ido perdiendo también una relación con los alumnos. Estaba de moda desde hace muchos años el Sportivo. Venía muchísima gente a estudiar, muchísima gente. Entonces, eso iba generando un riesgo, iba generando una suerte de riesgosa burocratización. O por lo menos el riesgo, yo lo padecía mucho en eso. Y después la pandemia nos quebró, nos colocó en un lugar de muchísima dificultad económica, y porque además había mucha gente que trabajaba dentro del Sportivo y de repente no se podía más, no había forma. Uh-huh. En ese sentido lo vivo como un alivio, porque me pesaba mucho, de hace varios años me pesaba toda esa demanda que el espacio generaba sobre mí. En otros momentos me da una tristeza infinita porque era muy personal mi relación con ese lugar, con mucha historia, muchas cosas muy, muy atractivas. Fue en el mejor de los casos también no fue un estudio solamente, fue casi un espectáculo construir ese lugar.
Claro.
La cantidad de tiempo, la cantidad de energía, la cantidad de personas que colaboraron, participaron, ayudaron, empujaron, amaron a ese lugar y todo es enorme, enorme. Y tiene, eso también futbolísticamente nos ayudó siempre, tiene la hipótesis de una idea mística del esportivo teatral,
Claro.
quiero decir, de jugar por la gloria, de ir al juego con una sensación de representación de algo más que simplemente el espectáculo y la actuación que estamos haciendo en ese momento, sino que está como encadenado. Sin tampoco creérnosla mucho, de una manera burlona, pero lo esportivo es una bandera, es un motivo de creencia y de orgullo. Y eso, no, eso circula, eso, en estos días que he estado en el Cervantes al terminar las funciones, muchísima gente que no ha tenido mucha que ha tenido una relación directa e importante con el esportivo, que ya me habían manifestado y no me sorprende, pero muchísima otra gente que no tengo esa relación y tenía una relación de esa naturaleza con el estudio. Comentarios acerca de qué barbaridad, cómo se perdió ese lugar, qué va a ser, qué suerte que volvió, ¿no?
Ricardo, como nos
No
queda
voy a
poco.
tener, no voy a tener otro estudio.
No.
No voy a tener otro estudio.
Y como nos queda muy poquito tiempo, apenas unos minutos, le quiero dar a Juano la posibilidad de una pregunta cortita. Dale, Juano.
Bueno, no, una aclaración que a mí me parece fundamental a propósito de lo que implica Ricardo Bartiz en relación a las rupturas y a la renovación teatral, ¿no? Que yo creo que justamente, Ricardo, lo mejor de las tradiciones está en las conquistas de las vanguardias, ¿no? En las conquistas que vos mismo aportaste para la transformación teatral. Y yo quiero decir que resulta maravilloso la posibilidad que el teatro se siga escribiendo sobre el escenario, ¿sí? Que se siga escribiendo sobre el escenario. Creo que eso fue una de las conquistas en las que vos aportaste fundamentalmente a la renovación teatral para que el teatro siga estando vivo, Ricardo.
Bueno, ojalá, ojalá. A mí me gusta ensayar. Voy al ensayo siempre con ganas, siempre con alegría, con una hipótesis de que va a aparecer, que va a aparecer algo, que va a aparecer. Cuando digo algo, no es necesariamente un tema, ni necesario, inclusive no es una situación, pero que va a haber atisbos, ritmos, energías, enganches. Nosotros le llamamos rulos de las fuerzas, de los flujos de actuación que van a empezar a crear una malla, una tonalidad, donde se va a ir apoyando el tema para poder desplazarse con comodidad, manteniendo siempre la referencia, no el sometimiento, sino la referencia a ese tipo de construcción, que es una construcción de acción, es una construcción expresiva de actuación, no es intelectual, no es textual. El texto va a aparecer, no es que se improvisa para armar el texto, se improvisa para tener conocimiento de los flujos. De los posibles intercambios que se van a dar en la escena, ¿no? Y después viene todo el trabajo ya sobre la construcción de las situaciones y sobre esa construcción de las situaciones los textos. Los textos aparecen sobre el final y se van cambiando el último día, el día del estreno, minutos antes de estrenar, hay reuniones feroces en los camarines diciendo, ¿por qué no decís? Mirá, estuve pensando que tendrías que decir esto, porque como después pasa esto, esto y esto, nos viene mejor porque es un peldaño verbal, temporal, para que pase tal cosa, ¿se entiende? Ahora, cuando esas cosas se comprenden y se comparten, el juego te podrá salir bien o mal, pero es muy placentero jugar. Es como cuando jugás al ping-pong con alguien que juega más o menos bien y más o menos sos parejo en el juego. La pasás pipa. No importa quién gane, el juego ya adquiere otra. Tiene algo que te sorprende, que vos mismo decís, mirá lo que hice, mirá cómo respondí a eso. Tuve tal respuesta física que no, si lo hubiera pensado, no la podría haber hecho.
Ricardo Bartiz, te agradecemos enormemente esta posibilidad de entrevistarte. Sabés de nuestra admiración realmente incondicional. Y queríamos preguntarte hasta cuándo se va a poder ver en el Cervantes el espectáculo, la Gesta Heroica, jueves, viernes, sábado y domingo.
Sí.
Y digamos, si entonces está esta esperanza de que después
Está la
continúe, ¿no?
esperanza de que los directores del Cervantes nos den un par de semanas más. Si no,
Ahora
vamos a terminar.
lo charlamos, ya lo hablo.
Si no, terminamos el 18 de junio. Pero de verdad necesitaríamos por lo menos un par de semanas más. Y después vamos a tratar de. El lugar donde fue comprado el esportivo, el espacio, lo compró una empresa vinculada a las empresas petroleras. Y lo compró para que sus empleados hagan actividades artísticas, esas cosas que tienen las petroleras, ¿viste? Y entonces dan clases de canto, dan clases de danza, dan clases de teatro, etcétera, etcétera. Y han mantenido. El fondo del esportivo lo han mantenido casi igual. En los otros lugares han hecho modificaciones muy bellas y como tienen mucho dinero han comprado cosas preciosas. La verdad es muy lindo. Y entonces muy amablemente se enteraron que nosotros estábamos con esto, yo qué sé, y entonces nos ofrecieron el lugar, así en condiciones absolutamente generosas y. Entonces seguramente vamos a hacer en julio o en agosto,
Qué
vamos a
bueno, qué
poder
bueno.
hacer, como sus
Excelente.
actividades son bastante complicadas y ya tenían también arreglos con otra gente que trabaja con ellos, solamente vamos a poder ir los días miércoles, pero vamos a hacer dos funciones
Qué
los
bueno,
miércoles, una a
qué
las
bueno.
7 de la tarde y otra a las 9.
Qué
Y
bueno.
confiamos en que nos va a ir bien y que va a estar bien.
Ricardo Bartiz, muchísimas, muchísimas
No,
gracias.
gracias.
Yo
Gracias a ustedes.
quiero recordarle, por favor, a quienes nos están escuchando, no se pierdan la Gesta Heroica por el momento en el Teatro Nacional Cervantes.
Lleven a los compañeros esportivos que lleven las banderas y presionen las autoridades teatrales.
Cómo no, cómo no, cómo no. Los esperamos, los esperamos.
Bueno, muy amables,
Muchísimo.
muy amables.
No, gracias a vos, Ricardo Bartiz. Muchas gracias,
No.
Juan Villafañe. Y por supuesto, muchas gracias a la audiencia que nos escucha en todo el país, de Jujuy a la Antártida, de la cordillera al mar argentino y la selva guaranítica. Un gran abrazo, Ricardo Bartiz. Gran abrazo, Juan Villafañe. Hasta
Chao
pronto.
Juan,
Gracias.
chao Jorge.
Chao,
Hasta
chao.
luego.